Hoy queremos además pasearnos por dos grandes temas desde esta perspectiva de la sabiduría espiritual. Y estos dos grandes temas son el amor y la abundancia. De alguna manera es conectar con la sabiduría del amor y conectar también con la sabiduría de la abundancia.
Dos temitas, pues.
Y vámonos primero con el amor. Evidentemente en el juego humano, a la palabra amor le hemos entregado toda una serie de cargas y de significados y de condiciones. Y asociamos además, y le hemos entregado todas esas cosas, sino que además al amor le hemos otorgado toda una serie de antónimos, de ideas antagonistas. Ok, si esto es amor, esto no es amor. Y hemos, de alguna forma, vivido en muchas ocasiones nuestra experiencia como que si hubiese tal cosa como la ausencia de, y la posibilidad de dejar de ser amor, de dejar de ser amados. Y de ahí que mucho hemos estado viviendo también desde la búsqueda por el amor, la aceptación, el que el otro nos ame, el que el otro nos apruebe, el que el otro nos valide de alguna forma. Ahora, vamos a conectarnos con la mirada de la expansión de la conciencia. Y las miradas con las que incluso iniciábamos la primera sesión de aprendizaje, en donde apuntábamos a ideas como el que la existencia es todo lo que existe. Y todo lo que existe existe y siempre ha existido y siempre existirá. Porque además dentro de la existencia no entra nada más que no exista. Si algo pues no existe o no es la existencia, no está dentro de la existencia. De ahí que la existencia también, otra manera de referirnos a ella, es decir, todo lo que es en sí. Y cuando también hemos utilizado permisos, analogías, miradas como la del océano para referirnos a la idea de imagínate un océano infinito que es todo lo que es la existencia, existiendo como océano. Y en ese océano hay una infinitud de olas que emergen y se sumergen y aparecen y se diluyen y desaparecen. Pero todas siempre ocurriendo desde, a través de el océano, porque es lo único que es. Y desde esa mirada de reconocer la totalidad absoluta de la existencia, cualquier cosa que exista, por definición, es la existencia misma, es el océano mismo. Cualquier cosa que exista está dentro de eso. Y por lo tanto, cualquier cosa que exista, que se manifieste, que aparezca, que pueda reconocerse como existiendo, como tú puedes reconocerte existiendo, porque si hay algo que no puedes negar, es que aquí ahora tú tienes una experiencia de existencia. Puedes jugar a dudar montones de cosas, pero no tienes manera de refutar el hecho de que como percepción, como conciencia, en este momento estás consciente. En este momento hay una cualidad de existir que es irrefutable. Por lo tanto, tú estás dentro de la existencia. Tú eres una ola en el mar. Tú eres el mar oleando, tú eres la existencia existiendo. Y desde esta mirada, el amor, a lo que nos podemos referir con amor, no es al amor humano, no es al drama humano del amor. El amor pasa a ser simplemente la existencia abrazándose a sí misma, la existencia entregándose a sí misma, la existencia permitiéndose a sí misma existir. Y desde ahí, cualquier cosa que existe está siendo amada por lo único que es, por lo único que hay, la existencia. Y desde ahí, jugando con el lenguaje, podemos sustituir e intercambiar existencia por amor. Lo único que hay es amor, amándose.
Más allá del juicio de si eso que yo estoy viendo, notando, experimentando, es bueno o malo. Más allá del juicio de que yo pueda tener sobre una experiencia, esa experiencia está, existe por amor, de alguna manera, más allá de lo que yo pueda interpretar, porque ese yo pueda interpretar es únicamente la mente. Y nuevamente, a mí me gusta siempre llevar los ejemplos a los niños y cómo un niño podría, dime tú, un bebé, por ejemplo, podría estar, un niño podría juzgar que por ejemplo, que me pongan una inyección es malo, me odian, me están haciendo daño, y ese es el juicio de un niño. O que tú le niegues a un niño algo que ese niño quiere, el niño podría juzgar que eso es malo, que no me quieren, que no soy amado, porque me están negando lo que yo estoy queriendo. Pero nuevamente, qué limitada es la percepción en ese momento. El niño tiene una percepción limitada a lo que está en la burbuja de su comprensión, la burbuja de sus intereses, la burbuja de lo que le es relevante a ese niño, y nada de lo que está afuera lo comprendo ni me interesa. Entonces, de cierta manera, a los adultos nos pasa igual, a los humanos nos pasa igual. Tenemos un juicio donde esto es bueno y esto es malo, y estamos dejando por fuera toda una serie de elementos fundamentales de la existencia que sencillamente no estamos comprendiendo. Y que si no comprendemos, lo juzgamos además como negativo. Y nuevamente, si tú pones a un niño en su burbuja limitada, es lo mismo que un humano, que un adulto en su burbuja limitada, donde entonces comenzamos a juzgar y llevar las situaciones a los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niñitos en África? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la enfermedad? Donde como ninguna de esas cosas se corresponde con nuestra limitada percepción de lo que es bueno o malo, entonces lo juzgamos inmediatamente como malo. Sin sin confiar en la sabiduría espiritual, sin confiar en el orden de la existencia, en la perfección espiritual y haciendo excepciones una y otra vez. Esto es bueno, pero esto no es bueno. Esto es amor, pero esto no es amor. Y cada vez que estamos haciendo excepciones, cada vez que estamos saliendo de, cada vez que estamos separando, estamos dudando, estamos negando el hecho de que la existencia tiene un orden que la mente no alcanza a comprender.
Y quiero reiterar esto, no hay excepciones. Es radical. Todo lo que existe está siendo aceptado y apreciado por la existencia misma. Cualquier cosa que es por el hecho de ya ser, implica que fue aceptado, apreciado, escogido, elegido, deseado, intencionalizado por la existencia misma. Y no hay excepciones. Porque cualquier excepción que pudiera haber a eso no existiría, no estaría dentro de la existencia. Estaría dentro de las cosas que no existen, no dentro de la existencia. Y desde ahí entonces, cuando... Y aquí incluso lo que te invito es a que, así como has hecho ya en otras sesiones y has tenido la experiencia, pero de alguna manera ahorita lo hagas como consciente y lo conectes con lo que veníamos hablando antes. Antes te estábamos compartiendo la idea de que tú te sientes en, sientes, puedes experimentar, percibir una sensación de expansión cuando hay algo que estás reconociendo que está en alineación con lo que a un nivel más elevado de conciencia o más expandido de conciencia, tú sabes. Más allá de lo que pueda estarse moviendo en tus estructuras mentales en este momento a través de este compartir, ¿cuál es tu sentir? Y que puedas de pronto reconocer si hay o no un sentir básico, profundo, esencial, que te permita reconocer si este tipo de, si el escuchar y el de alguna manera conectar tu frecuencia por un instante con este tipo de perspectivas es algo que se siente expansivo o que se siente contraído.
Pero no confundas lo que opinas con lo que sientes. Ahí hay una distinción clara. Lo que opino sobre si es o no es, eso es una opinión. Ah, déjame ver qué opino yo, eso es una opinión. ¿Qué sientes viene antes de la opinión?
Y desde ahí, más allá de si nuestra mente en este momento, además que no tiene la capacidad realmente para poder abrazar completamente este tipo de perspectivas, y nuevamente lo que estamos es simplemente apuntando a cosas. Pero cuando apuntamos, podemos sentir si ese apuntador resuena o no resuena. Más allá de si lo comprendemos o no lo comprendemos, de si no es un tema de entender. Es un tema de reconocer una resonancia, una intuición espiritual, una intuición de tu sabiduría espiritual que te dice, oh, ok, a algún nivel hay una parte de mí que está reconociendo esto como algo alineado a su verdad. No estoy diciendo que lo que te estamos diciendo es la verdad. Lo que estoy simplemente es apuntando a la posibilidad de que tú puedas estar experimentando en este momento, así como en muchos otros. El que cuando escuchas, lees, piensas, te conectas con un tipo de perspectiva, tú puedas reconocerte en expansión y desde ahí saber que eso lo que te está indicando es que No es que esa es la verdad, sino que eso de alguna manera te está recordando tu verdad. Y al conectarnos o mirar desde esta mirada radical del amor que la existencia es, donde no hay excepción. Por definición, entonces, tú, como ser, como punto de conciencia, como manifestación de la existencia, siempre has sido y siempre serás total y absolutamente amado, apreciado, aceptado, deseado, deseado, sin excepción. Porque es que no, es que si no, no existirías. No hay ni un instante de la existencia que tú eres como conciencia en el cual tú no estés siendo apreciado, amado y aceptado por la totalidad de la existencia misma.
Y estamos hablando de existencia, no de vida humana, porque tu vida humana termina y sigue existiendo.
Y a su vez, la vida humana como experiencia, como película dentro de la pantalla, ocurre dentro de eso que siempre está siendo amado, aceptado y apreciado. Y por lo tanto, también tu experiencia humana es, por definición, aceptada, apreciada y amada independientemente de los detalles e independientemente de cómo tú la experimentes producto de tus juicios y de tus creencias y de tu particular viaje de exploración y de expansión. Y esto, entre otras cosas, a lo que nos lleva también como conclusión de alguna manera lógica, es que el merecimiento, la idea de cuestionarte el merecimiento, de si te mereces o no te mereces vivir.
Ser feliz.
O ser feliz, o tener plenitud, o no está en cuestionamiento. Es una ilusión. Porque desde el hecho de que existes, ya mereces existir plenamente.
Nuevamente lo llevo a los niños. Un bebé de 10 meses cuestiona que tú le des de comer, que tú lo cargues y lo apapaches y lo abraces y lo beses. El niño no está cuestionando que yo me merezco que tú me des lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo. No hay la menor duda. Es cuando comienza a haber un aprendizaje acción-reacción que yo comienzo a poner en duda y digo, upa, yo dependo de este señor para yo sobrevivir como humano. Entonces, deja que yo tengo que esta persona me responde con reacciones que el niño comienza a interpretar como me gusta o no me gusta. Cuando, por ejemplo, un bebé comienza a ser, es abandonado, es dejado solo, no le doy de comer, no lo atiendo, y el niño no ve atendido sus deseos o sus necesidades, comienza a sentir que hay una transacción. Comienza a sentir que para mantenerse vivo necesita al otro que lo está cuidando. Y que cuando yo, bebé, sonrío, a mí me sonríen y me tratan bonito. Pero que cuando yo lloro, el otro me mira con mala cara o me grita o a lo mejor me pone en la cuna de mala manera. Y el niño comienza a sacar una matemática emocional
que luego traduce en matemática lingüística.
Después la
interpretativa.
Traduce. Entonces, el niño comienza a sentir la necesidad de ser bueno para ser amado y a través del amor sobrevivir. Porque si no me amas, no me das comida, no me das cariño, no me das afecto, no me tocas, no me cambias el pañal. Y todo eso representa para mí una incomodidad. Entonces, para yo no sentirme incómodo, yo de alguna manera aprendo a dar. Por supuesto, también lo aprenden de mala manera, porque yo, en mala manera, entre comillas, Porque cuando yo lloro, grito y pataleo, entonces tú me atiendes. Entonces yo digo, bueno, yo hago lo que tengo que hacer para que me atiendan y me den lo que yo quiero. Y ahí comienzan desde bebé una serie de disfunciones emocionales enormes, de patrones disfuncionales, de relaciones disfuncionales que se van reforzando a lo largo de la vida. Entonces ahí comenzamos a aprender no solamente a relacionarnos con el otro, sino con la vida en términos de transacciones, en términos de culpas, en términos de necesidad. Comienza todas estas deformaciones de las interpretaciones del amor, donde me amas si, o soy amado si soy aprobado, soy amado si me dan lo que yo quiero, soy, y ahí comienza toda la historia de la interpretación del amor de los demás y de la vida. Entonces, yo comienzo a sacar también matemática de, yo vivo en esta casa que yo interpreto como X, Y o Z, pero la otra persona vive en otra casa que yo interpreto como X, Y o Z. Y entonces, en base a esa interpretación, esa persona tiene más que yo, esa persona vale más que yo, esa persona es más amada que yo, esa persona tiene más suerte, que es lo mismo que amor, que yo. Y comienzo a reforzar una serie de creencias que hablan de lo que yo me merezco o lo que no me merezco, de lo que yo valgo o no valgo, de lo que yo puedo o no puedo. Y ahí ya me desvié. Y ahí ya.
Y la cuestión está entonces que cuando nos vamos encontrando de manera más o menos consciente de nuestro propio viaje con esas creencias, con esas emociones, evidentemente nos sentimos contraídos, evidentemente nos sentimos de alguna manera incómodos, mal. Y lo que tradicionalmente hemos creído es que la incomodidad o el malestar lo que está es validando la creencia. Si yo creo que no me lo merezco, si yo creo que estoy dejando de ser amado, si yo creo que no soy suficiente y me encuentro que cuando creo que no soy suficiente, me siento de la patada, me siento deprimido, que no quiero hacer nada, me siento totalmente contraído, he creído que la contracción lo que me está es validando el que no soy suficiente. Y es lo opuesto, no es que lo invalida, pero simplemente lo que está reflejando nuevamente desde tu sabiduría espiritual, la contracción, el malestar, la incomodidad, lo que me está indicando es que en ese momento estoy teniendo, estoy dándole poder, estoy enfocándome en una idea, en una creencia que no tiene nada que ver con lo
Que no es verdad,
que no es
que
verdad
no es
para el
verdad
ser que eres,
fundamental.
para el ser con S mayúscula que tú eres. No es verdad. Es una soberana mentira el que tú no eres suficiente. Es una soberana mentira el que no eres amado. Es una soberana mentira el que no te mereces. Es una soberana mentira
Que no
el que tienes que
puedes.
hacer cosas para ganarte el merecimiento de existir.
Imagínate lo que es vivir. Wow, cada vez que te sientes en disonancia, cada vez que te sientes que estás desalineado, que en vez de decir, coño, si es que soy una cagada, es que esta vaina no sirve para nada, es que no puedo, es que nadie me quiere, es que de verdad, y ahí hablo de mi experiencia, yo viví toda la vida en una familia donde me creé la experiencia de la crítica y el juicio a quien yo era, a quien yo estaba haciendo en ese momento. Y la crítica y la desaprobación externa, yo la había interpretado durante muchos años como es que tienen razón, es que de verdad debe ser que yo no, no, claro, es que siendo yo así, ¿cómo me van a querer? Por supuesto, tienen razón de no quererme. Y yo lo que interpreté durante muchos años era que ellos tenían razón en desaprobar mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera de pensar, y fui latigándome y latigándome y latigándome, además con muchos, con mucho tipo de látigo, ¿no? Porque hay látigos de mil maneras, hay los látigos desde, yo fui una coalcohólica, yo bebía, yo tuve intento de suicidio, yo me llevaba mal con todo el mundo, porque de alguna manera era el autocastigo por reforzar la creencia que yo realmente no merecía y no valía, sin darme cuenta que lo que yo estaba creando para mí era la oportunidad de ver, hey, eso no es cierto. Tú te sientes tan mal porque hay una disonancia entre la verdad de otros y la verdad tuya. Hay una disonancia que lo que dice es que esa verdad de afuera no está alineada con mi verdad. Y fue cuando yo comencé a un viaje de exploración, un viaje de expansión, que yo pude aceptar que yo era totalmente amada, tan amada por la existencia, que yo permití en mi experiencia la experiencia que yo estaba creando humanamente de creer aquello. El amor incondicional de mí hacia mí me permitía, ok, tú quieres vivir esta experiencia, tú quieres experimentar esta experiencia de sentirte no amada. Dale.
Tan amado eres que puedes experimentar el
Cualquier cosa
desamor.
que tú quieras, cualquier experiencia que yo quiera experimentar a cualquier nivel, yo la puedo experimentar porque no hay condiciones. Es como que uno le pusiera condiciones a los hijos y tú le dijeras, bueno, yo te amo si tú estudias medicina o si tú eres músico o yo te amo si tú, no sé, sacas solamente buenas notas, ¿no? Si tú quieres ser futbolista en vez de ser ingeniero, yo te sigo amando. No hay juicio sobre futbolista o ingeniero. No hay juicio sobre yo quiero experimentar no ser amada o yo quiero experimentar sentirme amada. No hay juicio. No hay juicio. Yo quiero experimentar la experiencia de ser un asesino en serie. Adelante. No hay juicio. Radicalmente no hay juicio. Y es muy jodido para la mente aceptar eso. Vivir desde el reconocer que cuando me siento contraído, cuando me siento desalineada, lo que hay es un hello. Aquí hay algo que tú tienes la oportunidad de ver, expandir la mirada y relacionarte con eso de una manera distinta, vivir una experiencia distinta. Revisa por qué hay algo, en vez de vivir como con el juicio de que algo estoy haciendo mal, no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, esto no es lo mío, yo no soy suficiente para vivirlo.
No me lo merezco.
Hay algo que está desalineado, mi amor. Pero no es que eso sea verdad, es que precisamente eso no es verdad. El que esté desalineado habla de que no es cierto desde el fundamento de la existencia. Coño, es un paradigma totalmente distinto. Es un paradigma liberador, un paradigma que ofrece una paz enorme, un paradigma que ofrece una experiencia de vida totalmente distinta.
Entre otras, el vivir desde la radical sabiduría de que no necesitas ser ni hacer nada para merecerte la vida, para merecerte tu existencia,
Para merecerte el amor.
para merecerte el amor. Porque además, siempre, siempre eres amado, eres amada. Por la existencia, por la totalidad, por el océano, por tu conciencia expandida, por la totalidad del ser que eres, por definición, siempre, siempre.
Es decir, la teoría del pecado se jodió. La teoría del pecado original se jodió más todavía. ¿Qué tal?
Entonces, ¿cómo puede ser para ti en la medida en que puedas, en tu proceso, ir abriendo capas de nubes y experimentando que ya creencias viejas, pues ya ante tus nuevas perspectivas dejan de tener sentido y las vas dejando a un lado? Imagínate por un instante cómo sería vivir, o siéntete ahora, en este instante, en este ahora, viviendo, así sea por dándote el permiso de experimentar por 2, 3, 4, 5 segundos, el encontrarte ante tu vida con cero necesidad de buscar amor, con cero necesidad de mostrarte desde el punto de vista de buscar aprobación. Y más bien, imagínate o siente, date el regalo de por 2, 3, 4, 5 segundos, así sea eso, sentir por un instante la posibilidad de encontrarte ante tu vida. Desde la libertad y la paz de saber que el amor está dado ahí, está por sentado. Y ya no necesitas buscarlo, ya no necesitas
Ganártelo.
ganártelo. Que dentro de tu juego humano te apasione, prefieras, quieras, te entusiasme, te mueva, tener particulares experiencias como tener una maravillosa y divina, espectacular relación de pareja o vivir una apasionante, no sé, carrera o lo que fuera y experimentar determinadas, nuevamente, aventuras dentro del juego humano, magnífico.
O experimentar, como ha sido mi caso, bueno, la experiencia del rechazo de tu familia. Esa experiencia también es válida. No porque tú te abras a la experiencia del amor, significa que te va a querer todo el mundo. Porque hay un juego humano donde eso no es así. Yo tengo tres hermanos y no soy precisamente la persona favorita de ninguno de los tres. Y eso no tiene que ver conmigo. Hay una experiencia que obviamente tiene que ver conmigo en el sentido de que yo escogí, yo co-creé con ellos, hay un acuerdo en el alma en el cual yo escogí vivir la experiencia donde, ok, mira, vamos a jugar. Y en esta vida ustedes tres no me van a querer ni un poquito, ¿ok? Ok, chévere, esa es la experiencia que yo escogí. Ahora, en el juego humano, el hecho de que ellos no me quieran no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que yo no sea amable o querible. Tiene que ver con la interpretación que de mí están haciendo ellos. Yo sigo siendo querible, yo sigo siendo amada, no solamente por otros seres humanos, sino por la existencia misma, por mí misma. Pero esa interacción con mi familia me ha dado a mí un escenario perfecto para yo despertar de una cantidad de creencias, para yo liberarme de una cantidad de juicios, para yo darme una cantidad de oportunidades, para yo jugar un juego que no habría podido jugar de no haber hecho ese acuerdo de alma con ellos en el cual pues no me aman.
Y, paradójicamente, para reconocer más del amor incondicional que siempre está ahí.
Y yo he vivido una serie de experiencias extraordinarias de amor porque yo me puedo reconocer amándolos a ellos, aun cuando ellos no me amen a mí. No tiene nada que ver. Para mí esto no es una relación transaccional. Y ese escenario perfecto se ha dado y yo lo pude reconocer cuando yo me abría más. Pero durante muchísimos años yo lo sufrí, bueno, a los vanadiarcos. Pero fue un escenario perfecto, sigue siendo un escenario perfecto para yo encontrarme con más de mí, con más de quien realmente soy, con más de mi grandeza, con más de mi infinitud.
Y ahí nuevamente, este es también un ejemplo de cuando nosotros decimos que la expansión de la conciencia no busca arreglar la vida,
No.
no busca que las circunstancias se arreglen, porque para empezar, desde la conciencia
No
expandida,
están
no
jodidas.
hay nada que arreglar. E incluso desde el amor absoluto incondicional que tú eres, desde tu conciencia expandida, desde el ser con S mayúscula, hay veces que lo que realmente estás queriendo es que determinadas circunstancias sigan siendo.
Y hay otras que sí cambian. Cambian y se experimentan distinto porque es relevante a ti. hay personas en mi ambiente con la que durante en alguna época de mi vida la relación fue terrible y ahora la relación es totalmente distinta. Es una relación fluida, amorosa, cariñosa. Esa sí era relevante que cambiara. Otras no son relevantes que cambiaran porque siguen teniendo un fin, siguen teniendo, me siguen dando una retroalimentación, una experiencia, siguen representando algo. Pero no, la expansión de la conciencia no está ahí para resolver la vida perfecta, donde vamos a ser como Blancanieves con los pajaritos todo el día cantando. No. Hay experiencias de diferentes tipos y están ahí para ofrecer diferentes momentos, diferentes, es como los ambientes, es como la naturaleza, de repente tienes, como vivimos en Sedona, unos paisajes extraordinarios donde tienes unas rocas enormes y te sientes una hormiga, bueno, donde tienes playas, donde tienes otras cosas, tienes otros ambientes y cada ambiente te ofrece una experiencia distinta, te sientes en una experiencia distinta. No es lo mismo estar congelándote en la Antártica que estar en el desierto de Mojave y tener una experiencia diferente y encontrarte contigo respondiendo a la vida de una manera distinta. Son experiencias diferentes.
A mí me gustaría abrir interacción, a ver dónde estás ante esto.
¿Qué se te está disparando en este momento que puedas compartir, que quieras compartir?
Entonces, quien quiera compartir algo, levante bandera.